Hoy, el informativo quiere dedicar toda su emisión a tratar ampliamente un tema que nos preocupa, la violencia de género. Mediados el mes de marzo de 2008, ronda la treintena de mujeres asesinadas por violencia machista en el Estado español. Es muy probable que en los últimos 5 años hasta 340 mujeres hayan sido asesinadas por sus compañeros y excompañeros, según escribía la semana pasada Soledad Gallego en el diario El País. ¿Qué les pasa a los hombres?, se preguntaba la periodista en su artículo. La realidad, dice, es que las mujeres sufren el problema, pero son los hombres los que tienen el problema. Y los que deberían preguntarse qué está radicalmente mal, qué puede estar tan radicalmente equivocado en la formación del carácter masculino como para producir en las parejas y en las relaciones amorosas un porcentaje tan elevado de conductas agresoras y asesinatos machistas. El área de la mujer de Radio Vallecas sigue poniendo el dedo en la llaga en el tema de la violencia de género y ha realizado una tertulia con especialistas sobre el tema. La ventaja de la información es que esclarece la realidad, decía Soledad Gallego en su artículo. Aquí os ofrecemos parte de esa tertulia, que nos ofrece más y mejor información sobre la violencia de género, que afecta en primera persona a las mujeres y que, por tanto, tiene tremendas consecuencias para el resto de la sociedad. Conduce esta tertulia nuestra compañera Esther de la Rosa del Área de la Mujer de Radio Vallecas y cuenta como invitadas con María Ángeles Jaime, abogada de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, Miguel Lorente, director general de Asistencia Jurídica a Víctimas en Andalucía, Ruth Cabrero, periodista y especialista en violencia de género, y Lola Aguilar, directora técnica del Centro de Recuperación Integral para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia de Género. Un saludo de Fernando García en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias sociales que entran en sintonía. Os dejamos con la tertulia.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
Efectivamente, hoy en las tertulianas queremos abordar una lacra social, la violencia de género. Y por ello hemos querido invitar a mujeres especialistas que trabajan en la prevención, en la intervención directa. Bueno, pues como comentábamos, hablamos de que todavía hay hombres en nuestra sociedad que asesinan a mujeres. Tenemos una ley en la mano, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos interpretar? Es que la ley no se está aplicando correctamente. Ángeles, Jaime.
Bueno, nosotras siempre hemos sostenido que la ley es un instrumento que sirve para, desde luego, evidenciar el rechazo social que existe hacia la violencia machista, que va pues desde el maltrato psicológico o psíquico hasta las muertes de estas mujeres, pero esta es siempre, desde luego, una lucha a largo plazo. Con que existiera solamente una muerte, siempre lo hemos dicho, eso evidenciaría que algo falla en el sistema y a veces, pues en cada caso, hay una parte que ha fallado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estas mujeres, pues muchas de ellas no habían denunciado. Se habla de que solamente una cuarta parte de las mujeres que han sido asesinadas habían puesto en manifiesto de las autoridades, habían manifestado a las autoridades la situación en la que se encontraban, reclamando ayuda, ¿no?, para salir de esa situación. En esos casos cabe hablar de un fallo del sistema judicial, del sistema estatal, un fallo desde luego de los mecanismos legislativos que hay, o de la aplicación, que también existe esa dificultad de la aplicación que se hace por parte de operadores jurídicos de los juzgados de esta ley. Y en el resto de los casos cabe hablar también de una tolerancia social con la que se inició hace tiempo la lucha contra esa tolerancia social hacia el machista, hacia el maltrato machista, ¿no? Muchas veces la existencia de un maltrato es conocida, por ejemplo, por los médicos, o es conocida por los colegios a los que van los niños, o es conocida por los vecinos. Toda la sociedad, todos nosotros, no solamente jueces y juzgados, que también es una parte muy importante, no solamente abogados, no solamente policía, toda la sociedad está implicada contra el maltrato y todos estamos obligados a denunciar la situación en la que están estas mujeres, muchas de las cuales por su situación de aislamiento no se atreven a denunciar, ¿no?
Miguel Lorente, como director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Andalucía, ¿cómo interpretas, cómo valorarías tú esta aplicación de la ley?
Pues un poco en la línea que comentaba Ángeles, yo creo que la ley es la referencia que debe de guiarnos un poco en cuanto a actuaciones y también objetivos, y no insistir tanto, no quedarnos solo en lo que es la aplicación de la ley en las cuestiones penales o judiciales, y tratar de impulsar al máximo todo lo que la ley conlleva de sensibilización y de educación ciudadana. Porque la clave no está tanto en que seamos capaces de poner un dique cuando la situación de violencia ha llegado al final, sino en evitar que esa situación comience. Y por lo tanto, yo creo que la sensibilización, y de ahí el insistir en todo lo que es el plan de actuación en esa línea y lo que son las medidas dirigidas a buscar un poco la reflexión desde el punto de vista social, son claves. Pero al mismo tiempo insistiendo en que para que eso sea eficaz y sea creíble, la respuesta desde el punto de vista de las instituciones debe ser contundente y tajante en contra de la violencia, pero no solo en contra de la violencia, sino a favor de lo que es la igualdad, porque a veces se produce una pequeña escisión entre esa percepción, que es el tratar de responder de una manera tajante y contundente frente al caso, y no se percibe tanto ese rechazo social y ese rechazo incluso institucional cuando tenemos el caso en fase de denuncia ante lo que es las actuaciones previas o lo que son las conductas que luego terminan en una agresión mortal, una agresión grave, que sí supone una respuesta o un rechazo por parte de la sociedad.
Lola Aguilar.
Bueno, primero saludar a Miguel con mucho cariño, porque es un hombre feminista que ha ayudado siempre a la causa de ir contra la violencia de género y del que todas las mujeres tenemos que sentirnos muy, muy satisfechas de su gran ayuda, ¿no? Y al que mando un saludo muy afectuoso.
Muchas gracias, solo aprendo de vosotras.
Gracias, Miguel. Pero mi intervención era porque yo, como persona que trabaja muy directamente con víctimas en una fase ya de que han denunciado, de que se han refugiado del agresor con ellas y sus hijos, que corrían riesgo vital, efectivamente, vemos que estas víctimas ya en un centro de recuperación integral, como el que dirige la Federación de Mujeres Separadas, realmente pasa algo que podemos demostrar en cualquier momento que nos lo pidan así, que pidiendo una respuesta legal efectiva, como es la protección, una orden de alejamiento, que es mínima, pero que requieren para mantener su integridad física después de que unas diligencias penales se mantengan abiertas, estas órdenes de protección son denegadas, hablo de la Comunidad de Madrid, denegadas sistemáticamente. Eso es muy grave, según nuestra opinión, porque hacen que la mujer se sienta absolutamente desprotegida en el momento más vulnerable en el que ha dado el paso de la denuncia. Y estamos viendo cómo las estadísticas que ofrece el Consejo General del Poder Judicial así lo corroboran. En la Comunidad de Madrid se están solo proporcionando un 63% de órdenes de protección. Quiere decir que un 40% se deniegan y son mujeres que el primer paso, que es la confianza en la justicia, quedan doblemente victimizadas. Para nosotros es muy grave porque lo que alegan los jueces para denegarlas muchas veces es que ya está en un centro y que eso es suficiente protección, cuando no es así. Es un centro de recuperación integral en el que reciben tratamiento, pero que salen a la calle y hacen sus gestiones y corren peligro de ser localizadas.
Ruth. Sí, yo, bueno, un poco en la línea de Lola, que más que nada algo que está fallando y que está fallando sistemáticamente es el hecho de, bueno, en la Comunidad de Madrid, el que no te den la orden de alejamiento por la simple razón de que están en un centro y ya están de alguna manera protegidas. Parece ser que la mujer maltratada, en cuanto se aleja o en cuanto está en un centro, está protegida, y esto es mentira. Y estas mujeres, hablamos de ellas que se les deniega la orden de alejamiento, están en un centro especializado, es decir, encima, entre comillas, podríamos decir que tienen suerte. Porque ¿qué pasa con las mujeres que denuncian y vuelven a su casa? Eso es un tema que deberíamos hablar, porque normalmente siempre volcamos la responsabilidad en las mujeres a la hora de denunciar. Y yo, sinceramente, me pensaría mucho el denunciar a mi maltratador si tengo que volver a casa, porque me expongo a que me mate o a que cumpla todas las amenazas que él dice.
Ángeles Jaime.
Sí, desde luego. Es cierto que, desde luego, una falta de respuesta judicial adecuada a una petición de protección es algo, de verdad, que produce un efecto horrible de desprotección a la mujer, porque, y eso desde luego sí que está pasando, y es tanto más grave en la Comunidad de Madrid, porque es que precisamente la Comunidad de Madrid es donde más juzgados especializados hay en relación con otras comunidades autónomas, que eso teóricamente, y eso pensamos cuando impulsamos la creación de la ley, son los que, los juzgados de violencia a la mujer, son los que deberían tener más formación, más información y más especialización en estos casos, con lo cual resulta de verdad paradójica, ¿no?, esa situación que se produce, y es efectivamente, corroboró lo que han dicho, porque nosotras estamos, igual que ellas, defendiendo a mujeres ante tribunales, ante la Comunidad de Madrid, corroboró un poco esa, en fin, esa distorsión que existe en la aplicación de la ley. Porque claro, una mujer que va a denunciar, que solicita una medida cautelar, una medida de alejamiento, que por lo menos, en fin, le suponga un espacio, que prohíban al agresor comunicar con ella, acercarse a sus hijos, seguir teniendo un cauce para ejercer el maltrato, se está solicitando esto y resulta que en una prueba sumaria, cuando muchas veces su abogado o su abogado de oficio solamente tiene una entrevista con ella brevísima a la hora de entrar a la sala de juicio y decidir sobre esa orden de protección, si luego el juez se la deniega, bien porque está en un centro o porque lleva a lo mejor separada de hecho un tiempo, o porque simplemente la deniega sin más, desde luego al agresor sale reforzado en su posición y la mujer desde luego sale con una desconfianza total en la Administración de Justicia, de manera que esa mujer es muy difícil que vuelva a confiar en la vía judicial para ser protegida y que desde luego quede en una situación de terror y de riesgo tremenda. Entonces, es verdad que es un problema de toda la sociedad, como he dicho al principio, y que ahí está la clave del rechazo social, pero desde luego en el caso de mujeres que denuncian, la responsabilidad importantísima está en los juzgados y tribunales, que desde luego en la Comunidad de Madrid en muchas ocasiones están haciendo una aplicación distorsionada y aberrante de la ley.
Hablamos de las mujeres, de la necesidad que denuncian, de la necesidad de que exista una aplicación efectiva, un acompañamiento efectivo a estas mujeres, pero también debemos hablar de los agresores. Miguel Lorente, has realizado un estudio que, bueno, todavía no se ha publicado, pero que muy, muy prontito se publicará, sobre 149 sentencias dictadas entre 2001 y 2005 por tribunales con jurados sobre casos de violencia de género que hayan tenido resultado de muerte. Me gustaría que nos avanzaras qué perfil se dibuja de este estudio de los agresores.
Sí, pues el estudio ha sido muy interesante porque precisamente demuestra lo que venimos diciendo sistemáticamente, es decir, no existe un perfil único, es decir, no hay una condición que lleve al hombre a ser violento, sino que es una decisión que él va elaborando, que va construyendo, que la utiliza para mantener la situación de control, que se precipita el riesgo cuando se percibe que la relación se rompe, es decir, que no puede continuar con ese control, y lo que sí se manifiesta es la gran violencia que se aplica en la agresión mortal, en la agresión que lleva a acabar con la vida de la mujer. Estamos hablando de que prácticamente en la mitad de los casos se utiliza un mecanismo mixto, es decir, utilizan más de una forma de acabar con la vida de la mujer, no recurren a un instrumento simple, sino que utilizan varios mecanismos, fundamentalmente arma blanca con estrangulamiento a mano o a lazo. Entonces vemos que hay un componente de violencia añadido. Pero además cuando se utiliza el arma blanca, pues la media de puñaladas que se dan para acabar con la vida de las mujeres está situada alrededor de 16. Es decir, que estamos hablando de muertes que se producen en una situación de separación, de ruptura, de quiebra, cuando él no percibe que va a seguir con el control y que se utiliza una gran violencia para desarrollar esa última agresión mortal. Y además, en muchos de los casos, se percibe además cómo el agresor modifica la escena donde se ha llevado a cabo el crimen, es decir, limpia la sangre que se haya podido quedar, mueve al cuerpo de la mujer y luego se entregan voluntariamente también, ¿no? Entonces, estamos viendo en conductas y situaciones que indican una elaboración, una preparación, una conciencia clara de lo que se está llevando a cabo, y eso significa que la violencia no es producto de una pérdida de control ante una circunstancia o ante unos efectos, como puede ser alcohol, etcétera, etcétera, sino que es una construcción consciente para conseguir el objetivo y evitar que los factores que puedan actuar en ese momento eviten la consecución de ese objetivo.
Y es un mecanismo de control, ¿no? Absoluto, es el extremo ya del machismo, podríamos decir.
Sí, y a mí me gusta insistir mucho en que la violencia por parte de los hombres a la mujer no es una violencia machista entendida como exceso, sino que es una violencia nacida de la cultura patriarcal y que la materializan hasta los últimos extremos una serie de hombres proporcionalmente muy inferior a lo que es el conjunto de la sociedad, pero que no es una violencia de excesos, no es una violencia de que determinados hombres llevan a un extremo muy último lo que es la percepción de su situación sobre la de la mujer, sino que es una violencia que nace de la cultura y nace desde el principio. Es verdad que se van construyendo de manera diferente, pero es una violencia de todos contra las mujeres, no una violencia de unos cuantos que llegan a ese extremo. Pero efectivamente se percibe como esa construcción y esa elaboración lleva hasta sus últimos extremos con una plena conciencia para conseguir el objetivo que es acabar con la vida de la mujer.
¿Pensáis cuál es el grado de percepción social de esta lacra, de la violencia de género, por ejemplo, Ruth?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, no, la sociedad en sí no está totalmente puesta al día de lo que significa y de lo que las mujeres maltratadas están viviendo día a día. Creo que cuando hablamos o se ven hablar en los medios de comunicación de una mujer maltratada, de un asesinato, toda la sociedad pues tiene como dos minutos o cosas así para acordarse de esa mujer, recordarla y decir, pobrecita. El problema yo creo que viene cuando la tienes delante. Desde mi punto de vista, cuando tienes a una mujer maltratada delante, siempre, si no estás acostumbrada a trabajar con este tipo de lacra social y con este tipo de mujeres, lo primero que se te viene a la cabeza es no estará exagerando. Esto produce un daño muy, muy, muy grande a la mujer, porque si da el paso de contar algo es tras habérselo pensado muchísimo y tras muchas dudas. Si da el paso y lo cuenta y alguien la pone, aunque sea muy poquito, pero la pone en duda, estamos haciendo que la mujer maltratada vaya atrás. Lo que ha conseguido dar un paso va a ir atrás muchísimo más. Entonces, no creo que, porque es que se ve día a día, no creo que la sociedad esté todo lo solidarizada y no comprenda todo lo que debería comprender la violencia de género.
Lola, ¿está la gente realmente sensibilizada, comprende lo que dice Ruth cuando se pone delante de una mujer?
No lo entiende. La mujer maltratada hace una vida absolutamente, entre comillas, normal. O sea, ella puede ir a la compra, puede ir al centro de salud, puede ir a su trabajo. O sea, está en un ámbito múltiple a lo largo de su vida diaria, de su hora a hora. Y en todos esos ámbitos no hay nadie que lea en su mirada, que lea en sus palabras, que lea en su actitud. Pues hablo también del colegio de maestros, de maestras, que vea esos niños, estos maestros hablo, que lea entre líneas y pueda al menos decir, voy a intentar que esa mujer, que la veo triste, la veo aislada, la veo cabizbaja, la veo con miedo, la veo dudar mucho, la veo distinta como estaba años atrás o meses atrás, no hay nadie en su entorno que sea capaz de preguntarle, ¿hay problemas en tu relación de pareja? ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres que te dé un teléfono de ayuda aunque no pueda hacerlo yo? Pensamos que están fallando múltiples sectores sociales. Ya no hablo de familiares o amigos que son los primeros en fallar.
Ángeles, Jaime, hablan del entorno. Quería dar unos datos. En el último trimestre de 2007, de más de 32.000 denuncias, solo 65 fueron presentadas por los familiares.
Sí.
Es decir, hay un silencio absoluto, ¿no? Y hay un escasísimo apoyo a estas mujeres. Toda la responsabilidad está cayendo en las mujeres de denunciar, Ángeles.
Sí, existe desde luego una responsabilidad por parte del entorno y no que se evidencia desde luego ese dato es sintomático, ¿no? Las escasas denuncias presentadas por parte del entorno por personas que les consta la situación de maltrato. Hay que seguir avanzando desde luego en el rechazo social a la violencia porque aún así, aunque se ha avanzado algo en esta materia, sigue habiendo una explicación o una disculpa por parte del entorno, pues un poco porque viene esta construcción, como muy bien ha expresado antes Miguel Lorente, viene de una estructura que pervive en la sociedad, una estructura en la que se priman valores de la estructura patriarcal, valores machistas, en la que se explica desigualdad, en la que se explica la diferencia entre hombres y mujeres, en la que se explica que hombres y mujeres tengan distinto rol en la familia, en la sociedad, sociedad en la que se justifica que el hombre tenga supremacía sobre la mujer, y todo eso no se cambia de la noche a la mañana ni con leyes, sino que es un trabajo desde luego a largo plazo, ¿no? A largo plazo en el que todos y todas en nuestra vida privada también tenemos gran responsabilidad. Esa percepción o explicación de la violencia, por ejemplo, se explica muchas veces porque los casos en los que las mujeres salen no se pone el foco de los medios de comunicación y todo ese foco se pone en los casos de las mujeres que han muerto, y muchas veces vemos que se explica, pues no sé, se pregunta al entorno, al vecindario, a la tendera de la tienda donde va a comprar, qué opina de esa familia, y lo que se resalta o bien es la normalidad absoluta de esta familia, con lo cual el tema de la violencia se pone en una situación como de anormalidad, sin tener en cuenta que la dinámica de la situación de dominación, de maltrato, se da en la intimidad de la familia y que es muy el maltratador da una imagen, trata de dar una imagen al exterior que no se corresponde con lo que sucede en la intimidad de esa familia, situación de terror y de dominación, o bien cuando son familias, son parejas que tienen patologías asociadas de drogas, de marginalidad social, etcétera, se dice que todo es anormal y que, en fin, la violencia es una situación anormal más, ¿no? Entonces, sí que existe esa percepción, o sea, sigue habiendo esa tolerancia social, ese, en fin, explicar o el tolerar, por ejemplo, comentarios machistas o que justifica la violencia en el entorno. O, por ejemplo, una cosa que no ha salido aquí, pero que está haciendo muchísimo daño, y es que, luego es muy, muy grave cuando lo dicen algunos jueces o lo dicen algunos abogados, etcétera, el tema se está tratando, como siempre ha pasado, desde inicios de los tiempos, se trata de presentar a las mujeres como mentirosas patológicas y se hace mucho énfasis en el tema de las denuncias falsas, cuando eso, desde luego, es una verdadera falacia, ¿no? Las mujeres que denuncian no se ha detectado por ninguna, a pesar de que se han practicado estudios, etcétera, no se ha detectado que pongan denuncias falsas. Lo único que se ha practicado, se está diciendo constantemente que las mujeres hacen denuncias falsas, y lo que realmente está comprobado por estudios de la Audiencia Provincial de Barcelona es que la exageración, posible exageración de lo que se denuncia, no llega ni a un 3% de las denuncias que se presentan. Entonces, toda esa percepción social, esa tolerancia social hacia el tema de maltrato, esos mensajes irresponsables que a veces se lanzan desde medios de comunicación o desde operadores jurídicos, desde luego están haciendo mucho daño en la lucha contra este problema.
Vamos a dar paso a Celia Garrido, nuestra compañera, que quiere plantear una cuestión o lanzaros una pregunta.
Bueno, desde mi experiencia realizando talleres en institutos y para formadores también con el tema de prevención de la violencia de género, sí deciros que estoy totalmente de acuerdo, un enorme desconocimiento de lo que es el proceso de la violencia, de por qué se produce, de dónde está la raíz. Bueno, lo que estamos viendo básicamente es un gran desconocimiento y también algo que nos está alarmando mucho, y es que en cada clase, en casi todas las clases en las que trabajamos, aparece un caso, uno o dos, de alguien que lo está sufriendo, de alguna chica que lo está sufriendo o de alguna chica que conoce a otra que lo está sufriendo. Quiero decir que es algo tan habitual y que se está teniendo tan poco en cuenta en las aulas, en los claustros de profesorado, que nos parece muy preocupante y que creemos que además está en la ley, que el tema de la coeducación es muy importante, pero que no se está haciendo ningún caso, ninguna incidencia en este tema. Era solo plantearoslo.
Bueno, Miguel Lorente, ¿qué te parece este planteamiento?
Bueno, yo creo que refleja poco la realidad y también los términos que hemos comentado con anterioridad. El problema está en la cultura, en la sociedad, y la sociedad todavía no ha hecho los deberes en cuanto a lo que es abordar el problema de raíz, la situación de raíz, que es la desigualdad, ¿no? Entonces seguimos trabajando mucho hacia una igualdad confundida con la igualación en términos matemáticos de repartir, de distribuir, pero no en cuanto a los valores. Y cuando se plantean medidas para actuar sobre los valores, como por ejemplo puede ser la asignatura de educación para la ciudadanía, en lugar de recibirla con lo que es el valor añadido de tratar de modificar todo ese mal de fondo, pues se cuestiona, se critica, porque en el fondo da vértigo enfrentarse a esa realidad. Es preferible justificar la manifestación que abordar la raíz de la misma, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que en gente joven tengamos muchos casos, es verdad que también responden antes que ocurría hace unos años atrás, ¿no? Pero el hecho de que todavía tengamos casos de violencia de género en gente joven, que haya una cierta justificación, que incluso se identifique la actitud controladora, dominadora del joven, del adolescente, como un signo de amor, de cariño, de compromiso, pues todo eso significa que tenemos que ponernos las pilas. Es decir, yo no soy para nada pesimista, Al contrario, creo que el ya hemos comenzado el camino y no tiene vuelta atrás, pero sí es muy importante que en ese camino no haya desvíos ni haya obstáculos que puedan dificultar lo que es esa marcha, ese progreso hacia lo que debe ser un contexto de igualdad como valor, no como igualación en sentido matemático. Y por lo tanto, significa que debemos de trabajar aún más para conseguir solventar esos obstáculos y llegar al destino lo antes posible.
Lola. Bueno, yo quiero comentar que efectivamente la prevención primaria, que es la concienciación progresiva de la sociedad a todos los niveles, sanitario, educacional, servicios sociales, sí que la ley integral lo prevé y es una medida a largo plazo, a medio largo plazo. Pero yo sigo interesada en resaltar la gravísima necesidad o la imperiosa necesidad de que las medidas de prevención terciaria, que son la asistencia inmediata a víctimas con graves secuelas, sea efectiva, porque no es una medida a medio plazo, las víctimas están ya. Entonces, vuelvo a la víctima que necesita una justicia y una justicia eficaz y que está fallando. Hablo de, aparte de lo que hemos dicho, de la denegación de órdenes de alejamiento de forma bastante masiva, hablo de otros fallos en la aplicación de la ley, a nuestro entender muchas veces intencionados, no queremos que sea desconocimiento de los jueces expertos en violencia, sino posiblemente de una mala praxis, en nuestra opinión, voluntaria. Entonces, en estos juzgados estamos viendo que, además de lo que hemos dicho, los juzgados de violencia que deben integrar tema penal y civil separan expresamente este tema. Cuando la mujer está pidiendo unas medidas en el tema civil, no puede hablar de malos tratos, dicen que eso es otro tema. Otro, y de esto se deriva que se están dando en Madrid, hablo en Plaza Castilla, los juzgados de Madrid, custodias de hijos a hombres que tienen diligencias penales abiertas, incluso con escritos de acusación de fiscal, que se piden años de cárcel. Y cuidado, lo más grave, en nuestro entender, es que equipos psicosociales adscritos a esos juzgados están acusando a estas mujeres víctimas de violencia de género de manipular a sus hijos, las están llamando alienadoras, basándose en un síndrome de alienación parental que no está avalado científicamente por ninguna sociedad científica, ni europea ni americana, por ningún equipo científico, médico, ni psicológico, ni psiquiátrico, y es gravísimo porque en el caso de que el menor rechace visitas con ese agresor, con ese padre violento, automáticamente se está diciendo que la mujer manipula al menor para ir en contra de este progenitor, no custodio, y se están, cuando se etiqueta a la mujer de alienadora, se están retirando las custodias inmediatamente a estas mujeres de sus hijos, se está impidiendo toda comunicación y se está victimizando de forma grave y muchas veces irreversible tanto a los menores como a estas mujeres.
Sí, yo también quería, por lo que hemos
estamos
dicho...
Estamos ya finalizando, sí, pues te nada. Agradezco, Ángeles, Jaime. Rápidamente, por favor.
No, pues que desde luego, en fin, que la clave está desde luego en la reparación, en la asistencia inmediata a las víctimas, judicial y de todo orden, y desde luego en la educación a largo plazo. Y desde luego, en educar en igualdad es importantísimo que se ponga en marcha el tema de la educación para la ciudadanía y realmente pedimos desde luego a responsables desde nuestra comunidad que hagan todo lo posible para que esa asignatura se ponga en marcha, porque es ahí donde están los contenidos que van a enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas a desentrañar un poco todo este tema de la violencia de género y a reforzar su rechazo hacia él.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas por participar. Agradezco a Ruth Cabero, periodista y especialista en violencia de género. Gracias.
Gracias a vosotras.
También a Lola Aguilar, ella es directora técnica del Centro de Recuperación Integral para Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género.
Muchas gracias.
Miguel Lorente, médico forense y director general de la Asistencia Jurídica a Víctimas de Andalucía. Gracias.
Muchas gracias.
Y Ángeles Jaime de Pablo, abogada de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS.
Gracias a vosotras.